Donde hay un mango, viejo Gómez, los han limpiado con piedra Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Para hablar de economía, Mirta Botsman es palabra autorizada. Contala. Como quieras.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni datos de su paradero no me saben dar?
Hola, buenos días. Esta semana conmemoramos un aniversario más del inicio de la noche más negra de nuestra patria. El golpe cívico, militar y eclesiástico del 24 de marzo de 1976, que fue dado para implantar a sangre y fuego el neoliberalismo o el capitalismo de la financiarización de los excedentes de nuestro país. Para poder lograrlo tuvieron que diezmar mi generación, hacer desaparecer a 30.000 compañeros, siempre presentes, ahora y siempre, y por los que seguimos exigiendo memoria, verdad y justicia. El fin último de la dictadura era instalar un modelo económico totalmente opuesto del que se venía, con el que se venía funcionando desde 1930. Según los que pensaban los ideólogos del plan, Argentina, a diferencia de los demás países de la región, poseía una gran cantidad de logros en derechos sociales, principalmente alcanzados bajo la presidencia de Perón. La industria era sinónimo de obreros organizados sindicalmente, y esto impedía el control político por parte de la fracción social que Martínez de Hoz representaba. Esto daba como objeto del plan la destrucción del entramado industrial, incluyendo la estructura sindical. De hecho, fueron los trabajadores los que aportaron el mayor número de muertos y desaparecidos. En realidad, los antecedentes y preludio del golpe fue la gestión de Celestino Rodrigo en el gobierno de Isabel Perón, con un ingeniero conservador amigo de López Rega, pero en particular con la participación del segundo de Rodrigo, que fue en realidad el mentor de su plan de ajuste, y que fue Ricardo Zin, quien luego pasó a ser asesor de Martínez de Hoz, el primer ministro de Economía de la dictadura, mientras Rodrigo fue encarcelado. Este Ricardo Zin además fue funcionario de Menem con las privatizaciones, digo para que lo recordemos. Ambos asumieron, Rodrigo y Zin, el 2 de junio de 1975. A los dos días anunciaron un plan de ajuste que básicamente consistía en una devaluación de más de 150%, la suba promedio de un 100% de todos los servicios públicos y el transporte, la suba de más de 180% en los combustibles y como contraparte una suba de solo el 45% de los salarios. Estas medidas dispararon una brutal inflación, deteriorando enormemente el poder de compra de los trabajadores. Ante semejante situación, la CGT quiso negociar un aumento mayor con el gobierno, pero el desborde de las bases y la fuerte movilización de los trabajadores obligó a que se declare el primer paro a un gobierno peronista. Finalmente se acordó un aumento promedio de 180% en los salarios, pero que igualmente fue en gran parte licuado por la inflación. El Rodrigazo, como se conoció la masiva movilización de los trabajadores que terminó con la caída de López Rega y Rodrigo y equipo a los 49 días de asumir este, puso de manifiesto la brutal lucha por la distribución del ingreso que venía registrándose. A fines de 1974, el ingreso real de los trabajadores había alcanzado niveles históricos del 50% del Producto Bruto del país. Ricardo Zinn, el verdadero cerebro de estas medidas, sabía perfectamente de qué se trataba. Decía que había una verdadera guerra por la distribución del ingreso y que obviamente tenían que ganar los empresarios. Para finales de 1975, la tasa de inflación era de 3 dígitos. Estamos hablando que todo esto pasó en un año, ¿eh? 3 dígitos. Los precios nominales subieron 183%. Se produjo desabastecimiento de gran cantidad de productos de primera necesidad, como alimentos, combustibles y otros insumos para el transporte. Ya estaban dadas todas las condiciones para el golpe, y el neoliberalismo había aterrizado en el país y todavía lamentablemente no nos los podemos sacar. El endeudamiento externo como método de dominación ya estaba desplegado. Aquí tenemos que recordar que un joven Domingo Cavallo, que fue un mes presidente del Banco Central durante la dictadura, es el que estatizó la deuda externa contraída por las empresas, como por ejemplo las de Techín, las de Macri, Pérez Compang, etcétera, etcétera, etcétera. El endeudamiento estaba y lograron modificar durante la dictadura la estructura económica y social del país, posibilitando los niveles de concentración económica que se fue, digamos, perfeccionando desde entonces hasta alcanzar los niveles terribles que padecemos ahora. Viniendo a la realidad actual, en que el Senado terminaba de aprobar el entendimiento, entre comillas entendimiento, con el FMI, el presidente anunció que ese viernes comenzaba la guerra contra la inflación, que ya está francamente desbocada y el país está entrando en un campo muy peligroso de aumento de precios. Además de que es la primera vez, al menos que yo sepa, que se anuncia con tanta anticipación el inicio de una guerra, este anuncio anticipado permitió a los voraces empresarios que operan por estas tierras remarcar rápidamente por las dudas. El día señalado, es decir, el viernes pasado, después de la expectativa generada en todo el país, anunció que los ministros iban a hacer anuncios, quienes anunciaron que se reunirían con los remarcadores para que expliquen por qué sus precios tienen esa conducta. Evidentemente tenemos un presidente y un gabinete, sobre todo el económico, pacifista, dialoguista y son fanáticos del consenso con los ajenos. Dejando de lado la ironía, el anuncio inicial de constitución de un fondo fideicomiso para subsidiar los molineros para mantener internamente el precio de la harina en niveles razonables, en realidad parece una medida insuficiente para el nivel de inflación alcanzado y que abarca muchos más productos de consumo básico que los panificados. Dicho fondo será constituido con lo recaudado por la suspensión hasta el 31 de diciembre de este año de un decreto del propio Alberto Fernández que establecía un diferencial de 2 puntos porcentuales en los derechos de exportación de los subproductos de la industria de la soja, es decir, del aceite y la harina de soja. Esta medida alcanza a 11 empresas exportadoras de subproductos de la soja, de los cuales 8 representan el 95% del total de exportaciones de este complejo. De esto hablamos cuando hablamos de concentración. Además, quiero decir que los molinos son los mismos que son las empresas exportadoras, Molino Río de la Plata, Cargill, Dreyfus. Entonces, todo queda adentro de los mismos. Y además, esta medida no toca en lo más mínimo a ningún productor de soja, ni grande ni pequeño. Es más, hace un poco de justicia, porque las cerealeras que exportan le cobraban, o sea, le descontaban a todos los productores el 33%, y ellos se guardaban ese 2% adicional, que era como una sobre ganancia. El argumento de cuando se estableció este decreto era para estimular la industrialización en el país. La verdad que las tasas de ganancia que tienen estas exportadoras que producen el aceite de soja y la harina de soja no necesitan ningún estímulo por parte de todos nosotros para producir acá. Tienen bastante con lo que ganan. Pero bueno, así es la historia. Haciendo algo de historia, Macri dejó el país con una inflación del 54% anual. Y por lo tanto hubiera sido muy bueno declarar la guerra a la inflación desde el 11 de diciembre de 2019. La pandemia además no era un obstáculo en sí para luchar contra la voracidad de estos empresarios. Como ahora todos reconocen o dicen que la inflación es multicausal, es decir, que en un país como el nuestro no se puede adjudicar a una sola razón la conducta de los precios, el FMI, al igual que los economistas ortodoxos estos que pasan todo el tiempo en la tele, sin embargo, siguen haciendo énfasis en la emisión monetaria como causante de la inflación. Por eso en este documento llamado de entendimiento con el fondo se pone una meta muy restrictiva respecto de la emisión. En relación a esto quiero hacer una aclaración. De ninguna manera pensamos que se puede emitir cualquier cantidad de dinero por un tiempo indefinido y que la emisión habida en 2020 con la pandemia estuvo dirigida precisamente a pagar todos los gastos vinculados a la pandemia, desde el IFE, el ATP, hasta la compra de barbijos, vacunas, poner hospitales, camas, respiradores y todos los etcéteras vinculados a la pandemia, cosa que hicieron todos los países del mundo. O sea, la emisión fue un fenómeno global. En todo el planeta se emitió para poder cubrir los gastos de la pandemia. Desde 2021, ese mecanismo de financiamiento al Tesoro Nacional se frenó, lo frenó Guzmán. Y el Banco Central les paga fortunas a los bancos para retener el dinero circulante. Entonces, se restringe la cantidad de dinero en circulación y los bancos ganan fortunas que pagamos entre todos. Sería bueno también exigirle a los bancos hacer préstamos subsidiados a las pequeñas y medianas empresas para que puedan financiar capital de trabajo, poner en marcha sus pequeñas empresas y dinamizar un poco ese sector que tanto necesitamos. La puja por la distribución del ingreso también es, a mi juicio, un factor principalísimo que impulsa la inflación en nuestro país. Aunque los trabajadores no volvieron a tener el poder que tenían antes del golpe, todavía el nuestro es un país con un sindicalismo fuerte, en particular algunos gremios, con capacidad de presionar por salarios más dignos. Estos aumentos de salarios son rápidamente trasladados a precio por parte de los empresarios, que así se compensan por el aumento de salarios, y así sucesivamente se va alimentando el proceso inflacionario. Esto de la capacidad de presión por parte de los trabajadores organizados tiene sus bemoles. Es más fuerte en periodos de crecimiento de la economía y sin tasas de desocupación demasiado elevadas. La recesión y la elevada desocupación son un freno a la capacidad de los trabajadores para luchar por un salario digno. Esto fue lo que sucedió, por ejemplo, durante los dos últimos años del gobierno de Macri. El gobierno de Macri, entre otras cosas, quería destruir el poder de los sindicatos. Y ese era uno de los objetivos de lo que se conoce como la Gestapo sindical o del macrismo. Más allá de las características de los dirigentes sindicales, de lo que se trató fue de estigmatizarlos y desacreditar sus peleas y así tener el campo libre para bajar salarios y precarizar las condiciones de trabajo. Lo hicieron con Baradel, el dirigente de los docentes, y no pudieron lograrlo por la propia conciencia de lo que estaba sucediendo por parte de los docentes. Sobran los ejemplos de causas armadas y de la forma de operar del dispositivo macrista para desacreditar dirigentes sindicales. Pero no voy a entrar a detallar esto ahora porque me voy del tema. Los que no solo no perdieron, sino que fueron acrecentando el poder para fijar los precios que quieren, independientemente de los costos reales, son los grupos empresarios concentrados que tienen un poder monopólico gigante. Habría que poner el ojo ahí para explicar con mayor rigurosidad la inflación argentina. Con Macri se acrecentó la concentración y el presidente Alberto Fernández y el ministro de Producción Culfas sostienen que se los puede contener con el diálogo amigable y por eso en realidad lo dejan muy solo y desautorizado para implementar otras herramientas, además del diálogo, al secretario de Comercio, Roberto Feletti. La pregunta que se impone es, si uno hace siempre lo mismo, ¿por qué esperar obtener resultados diferentes? El martes 22 se había anunciado una reunión del presidente con los formadores de precios que ni siquiera se terminó organizando. Un nuevo anuncio que luego no se cumple. Sería bueno ir dejando de lado la práctica de hacer anuncios que no se cumplen porque esta debilita mucho la propia palabra presidencial. También el martes amenazó que no le va a temblar el pulso contra los remarcadores abusivos. Veremos. Estos empresarios no parecen preocupados por las amenazas del presidente, casi diría lo contrario. A la reunión convocada por Culfas y Feletti a los grandes productores de alimentos y los representantes de los mayores supermercados, las empresas productoras de alimentos mandaron a las segundas y terceras líneas de sus empresas. En la reunión que duró una hora, cuando se le demostró que en la previa al anuncio de medidas concretas contra la inflación por parte del presidente se registraron un aumento en los alimentos de 30 y hasta del 60%, los empresarios adujeron, sin ponerse colorados, algún error y vamos a revisar las listas. Eso contestó literalmente el enviado por Molinos Río de la Plata, que es la alimentaria de la familia Pérez Compán, cuando le mostraron subas previas a los anuncios de hasta 60%, sobre todo en las harinas. Lo mismo ocurrió con la láctea Mastelone en leche fluida, la Serenísima. La respuesta del error en las listas se parece mucho a una burla, y el gobierno les pidió volver atrás esos precios a nivel del 8 de marzo. Hay que tener muy buenos modales para bancar este nivel de provocación impávidamente. En el barrio diríamos que esto es joda, francamente. Claramente, los representantes de las grandes empresas no tuvieron argumentos para justificar semejante comportamiento. El índice de precios al consumidor de febrero, publicado por el INDEC hace unos días, muestra que los alimentos habían subido 7,5% en un mes en que todavía no se sentían los efectos de la guerra en Ucrania. Las tarifas todavía estaban congeladas, el aumento de las naftas no se había producido y había cero impacto de paritarias. O sea que esto es pura especulación. No hay ninguna razón para justificar este aumento. Tenemos que recordar que la inflación es un potentísimo mecanismo de ajuste y de transferencia de ingresos desde los sectores con ingresos fijos, como son los salarios, a los dueños del capital. Con la inflación, los salarios van perdiendo su capacidad adquisitiva. La población ve seriamente menguado el consumo. La pequeña y mediana industria y el comercio pierden clientes. Se achica la producción y entonces se requieren menos importaciones para producir y quedan más dólares excedentes de paso para ir pagando la deuda. La disminución de la capacidad adquisitiva de los salarios no se evapora en la nada, sino que es una transferencia de ingreso desde los asalariados a los empresarios fijadores de precios. Bueno, para ir terminando, la situación nacional e internacional, pandemia más guerra que vive todo el planeta y nosotros que arrastramos además las consecuencias del macrismo y esta inescrupulosa clase dirigente, requiere por parte del gobierno tomar medidas rápidamente y aplicar sin retrocesos y con eficacia aquellas con alto impacto social. Los tiempos no dan para seguir dilatando la toma de decisiones en comisiones o mesas de negociación que no conducen más que a perder tiempo. No se trata de hacer revoluciones radicales, se trata simplemente, en todo caso, de hacer un capitalismo inclusivo, que no margine más del 40% de nuestro pueblo. Esto es lo que se pondrá a prueba y lo que pondrá a prueba la voluntad del frente de todos de sobrevivir y sobreponerse a estos desafíos que son de una magnitud enorme. Bueno, muchas gracias. Memoria, verdad y justicia. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre.